Seguimos en Voces RCN con Cecilia López, exministra de Estado, con Ricardo Ferro, representante de la Cámara por el Centro Democrático, con Martín Rivera Alzate, concejal de la Alianza Verde en Bogotá, y con Ricardo Galán, el director de Noticias RCN fin de semana. El Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas de emergencia para hacerle frente a el impacto que puede tener el coronavirus en la economía nacional. ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el presidente Iván Duque, Alejandro Villegas?
Pues Iragorri, parte de ese paquete tiene que ver con la facilidad para que se puedan adquirir equipos médicos y que se pueda, por ejemplo, fortalecer la red de cuidados intensivos en todo el país. Se va a reducir también el IVA a las importaciones de elementos para la prestación de servicios de salud y de esa manera garantizar su abastecimiento. Ya sabemos que, por ejemplo, las mascarillas están agotadas, y adicionalmente hay también una serie de medidas que buscan reducir el impacto económico y social que puede generar toda esta situación y que se pueda proteger el empleo y de esa manera la producción. También se van a garantizar la provisión de recursos económicos para la población más vulnerable, no asalariada, que pueda resultar afectada por esa situación. Y se van a ampliar las transferencias monetarias de los programas de Familias en Acción, de Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. Y otra medida también es la facilidad de líneas de crédito para los hogares, para las pequeñas y medianas empresas con líneas de crédito en condiciones muy favorables. Es parte de alguno de esos paquetes de las medidas económicas que ha anunciado el gobierno dentro de esta emergencia económica y social.
Así es, en el caso de Familias en Acción van a entregar recursos a 2,6 millones de hogares. En el caso del programa Jóvenes en Acción habrá un giro adicional para 204 mil jóvenes de bajos recursos. En el caso de los adultos mayores habrá 500,000 de personas beneficiadas. ¿Está bien encaminado el gobierno con estas disposiciones en materia de la emergencia económica o no? Martín Rivera Alzate.
Yo creo que sí, Juan Carlos. Creo que son las medidas que hay que tomar para tratar de evitar al máximo pues la crisis, digamos que la crisis económica tenga un golpe tan duro. Ya lo decían anteriormente, es frustrante que no podamos tener más recursos disponibles para afrontar una emergencia de estas. Es frustrante ver que en países pues desarrollados y entiendo la diferencia y las complejidades económicas, pues dispongan de miles de millones de dólares, y acá pues una aprobación por 4 billones de pesos, pues es frustrante. Es decir, como qué lástima no poder tener más en este momento para afrontar una situación tan crítica, pero insisto que es una medida adecuada y debemos acompañar al gobierno nacional en mitigar esos efectos.
Ricardo Ferro, ¿coincide con Martín Rivera Alzate? ¿Las medidas que está tomando el gobierno en materia económica son las apropiadas? Ricardo Ferro.
Ya estoy acá.
Doctor Ferro. No, le preguntábamos si está usted de acuerdo con esas medidas económicas. Adelante.
Creo que es necesario que entendamos que las decisiones que toma el gobierno nacional tienen que ir acompañadas también con este paquete económico. No sacamos nada con que, por un lado, tomemos todas las prevenciones desde el punto de vista de la salud del pueblo colombiano, y por el otro nos estamos enfrentando simplemente a unas dificultades económicas de marca mayor, más aún cuando no solamente estamos frente a la posibilidad o a la reducción de la capacidad laboral del país, sino también frente a una crisis desde el punto de vista económico que ha generado temas como el petróleo y otros temas a nivel mundial que han repercutido también en nuestro país. Entonces me parece que es adecuado que, por un lado, así como se está salvaguardando la vida de los adultos mayores, el gobierno nacional también piense en que es necesario que podamos garantizarles ingreso a todos los adultos mayores que tiene el país actualmente, unos que ya cuentan con ese recurso por parte del subsidio, cuentan con el subsidio del adulto mayor por parte del Estado, y otros que es necesario que también nosotros avancemos en la protección de estos adultos mayores si queremos que no vayamos a tener mayores dificultades con respecto a estas personas, más aún cuando lo decía hace un rato Ricardo Galán, tenemos un grado de informalidad muy grande en el país, y en esa informalidad que tiene el país hay muchos adultos mayores actualmente que están con estas actividades económicas y que no cuentan con una pensión. Igualmente, que podamos nosotros garantizar que las deudas de los ciudadanos, que las obligaciones financieras que tienen los ciudadanos se puedan pausar de manera que no generemos también esa dificultad por parte de todo este grupo poblacional que tiene también estas dificultades económicas. Y en fin, yo creo que hay que medir los tiempos en lo que tiene que ver con las decisiones económicas y con las decisiones en materia de salud. No podemos ir a unos extremos como se estaba yendo en los territorios en lo que tiene que ver con unas decisiones que pueden ser muy positivas desde el punto de vista de salud, pero que también van a generar un caos en materia económica a los colombianos, sino que tenemos que compensar unas y otras decisiones, o tienen que ir de la mano unas decisiones con otras.
Doctora Cecilia López, ¿sí? Sí, adelante, doctor. Bueno, doctor Ferro, ¿me va a agregar algo?
Mire, es obvio.
Doctora Cecilia, adelante.
Sí, es obvio que en esta situación, donde repito, tenemos dos frentes, dos caras, y lo que es bueno para enfrentar la pandemia le hace daño a la economía, que finalmente va en detrimento de la situación de la gente. Es obvio que lo que se necesita es lo que se llama en economía una política procíclica. ¿Qué es una política procíclica? Es una política de mucho gasto público para compensar todos los problemas que va a afrontar un país que tiene el 27% de la población pobre, para la cual hay mecanismos como las transferencias condicionadas que el gobierno está utilizando para darle recursos, pero hay 39% de la población vulnerable. Es que el gobierno está confundiendo uno con otro. La población vulnerable ya salió de la pobreza, pero no forma parte de la clase media. Y para esa gente no hay mecanismos, porque el gobierno no los está captando. Esa gente tampoco la capta el mercado, ni la capta el microcrédito. Esa gente está en manos de los gota, y esa gente está absolutamente desprotegida. Es la gente que vende el aguacate, la gente que en las peluquerías, las mujeres que hacen estas labores y que no les pagan si no tienen clientes. En fin, se necesita una política procíclica. El gobierno está haciendo un esfuerzo para algunos sectores, pero el gobierno no está tocando un tema central, y es que no tiene espacio fiscal para tomar las decisiones que permitan, por ejemplo, llegarle a los vulnerables, llegarle a las empresas, no solamente el lío que tiene con Avianca, que no, yo creo que es muy difícil dejarla quebrar, el lío que tiene con el sistema financiero, que hay que fortalecerlo, pero el lío que tiene con una población que tiene un 45% más de informalidad. Entonces, ¿qué pasa con esto que está proponiendo el gobierno? Sí, hay medidas que son correctas, pero no es suficiente, y no ha hablado de algo muy importante. La ley de financiamiento lo que hizo fue regalarle una gran cantidad de recursos a las grandes empresas y son desunciables. ¿Cuál es la alternativa del gobierno? ¿Cómo va a sacar la plata para poder financiar esta política procíclica para que realmente resuelva el problema de esta mujer que tiene tres hijos, que no tiene un hombre que la acompañe y que vende los fines de semana o en las calles para poder alimentar a unos muchachitos que están metidos en una habitación con una pésima calidad de vida? Y resulta que para eso tiene que tomar unas decisiones fiscales, y sobre eso no tiene nada. Se va a endeudar con lo que le puede costar al país. ¿Cuál es la forma en que el gobierno puede abordar una política contracíclica realmente eficiente, que frene los costos sociales y los costos económicos que se vienen? Por eso yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que uno no solamente puede mirar lo social, sino que tenemos que entender qué quiere decir por emergencia económica. ¿Qué es lo que van a hacer en ese plan? ¿Le van a quitar esos subsidios que en este momento no se pueden justificar a sectores de empresas muy grandes, a empresas súper ricas que pagan muy poco, como lo demostró Luis Jorge Garay? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa parte es fundamental que la aclare, y yo sí quisiera entender qué quieren decir por emergencia económica, porque hasta ahora lo que han mostrado son unas estrategias sociales, pero que en mi opinión dejan por fuera a los vulnerables.
Muy bien. Ricardo Galán, la misma pregunta que a sus compañeros de mesa.
De acuerdo con Cecilia en que hace falta esa parte, que nos digan de dónde va a salir la plata para financiar toda esta ayuda social. Estaba aquí haciendo una lista de las cosas que me parecen importantes de lo que anuncian como emergencia económica. Me parece clave darle liquidez a los hospitales y al sistema de salud en este momento, porque lo necesita. Me parece clave que mantengan a las madres comunitarias y que les sostengan el ingreso, porque esas señoras hacen una labor fundamental en la protección de los niños. Me parecen muy buenas medidas las que están enfocadas a la protección de los empleos. el aplazamiento de los impuestos y otras medidas que tienen que ver con la protección de empleo. Me parece bien la protección a los deudores, pero de acuerdo con
el adulto mayor,
falta que nos digan el espacio fiscal y de dónde va a salir la plata para financiar todo esto. Y creo que Cecilia lo dice muy bien, hay que quitarle los subsidios a quienes no los necesitan.
Sí, muy bien. Alejandro Villegas.
Oiga, por supuesto, plantear esto puede sonar bastante impopular en momentos como este, pero ¿se nos avecina una reforma tributaria? ¿Creen ustedes que eso será inevitable en el segundo semestre para tratar de recuperar lo que se ha perdido de las finanzas públicas, doctor Ricardo Ferro?
Pues hombre, en este momento aventurarse uno a tratar de saber cómo se va a poder garantizar que toda esta inversión social para la cual no estaba preparada el Estado en este momento, de van a salir los recursos, pues no va a ser fácil en este momento tomar una decisión. Y pues yo me podría ir por lo más lógico, Alejandro, pero y darle un titular a usted, pero obviamente no puedo ser irresponsable en ese sentido. Lo que sí hay que ser conscientes es que el país va a quedar muy golpeado económicamente con todas las inversiones que va a tocar hacer en este primer semestre del año.
Doctora Cecilia López, ¿nos veremos abocados a ese escenario?
Pues mire, yo veo esto muy complicado. Primero, el precio del dólar, contrario a lo que han dicho algunos economistas, el precio del petróleo va a seguir bajando. Es en la causa. Perdón, a 20 y pico está. Y eso puede seguir bajando porque siguen aumentando la oferta de petróleo en los países, los grandes productores. Segundo, mire lo que acaba de decir Ecopetrol, que es muy comprensible, y es no entregarle al gobierno las utilidades, que son unos recursos fundamentales para financiar el Estado. Entonces, ¿qué alternativas tiene? Fíjese que tiene muy pocas. O quita los subsidios que dio en la ley de financiamiento, que eso le daría un poco de oxígeno, o se endeuda, y el endeudamiento en este momento le cuesta muchísimo, y además tenemos un problema ya de deuda muy alta. No le queda sino la otra alternativa, que es una reforma tributaria en semejante espacio político tan complejo. Entonces, por eso le digo que yo quisiera saber, y me imagino, porque no creo que no lo estén haciendo, el equipo económico tiene que estar sumando y restando, porque tiene que financiar el sector salud. Mira, el sector salud le está pasando una cosa muy complicada, y es que el sector salud ya no era suficiente, no era capaz de atender eficientemente a una población que ya tiene todo el mundo un derecho para salud, y por eso habían congestionado las urgencias. ¿Y qué está pasando en este momento? Que las urgencias, que ya estaban saturadas, les está cayendo toda la gente que puede tener síntomas de la pandemia y que obviamente va a tener prioridad, pero no puedo dejar morir a toda la otra gente que está enferma y que está acudiendo no a las consultas normales, sino urgencias, porque las consultas no nos atienden. Entonces, el esfuerzo fiscal que el gobierno tiene que hacer, no solamente en equipos, que le bajaron las tarifas, o sea, lo cual está bien para importaciones menos caras, necesita contratar gente, necesita hacer mucha cosa, y a eso súmele cómo hace para que no se le muera de hambre toda esta gente que vive del día a día. Hágame el favor, ¿dónde van a sacar los recursos? Me parece que tienen que hacer una combinación, y que espero que el gobierno esté pensando cuál es la mejor combinación posible. Pero el punto fiscal, el poco espacio fiscal, es un problema tan grave como la pandemia.
Doctor Ricardo Galán, todo esto nos llevará a ese escenario para poder conseguir recursos, porque muchos nos comenzamos a preguntar si esta es la situación actual, pues cómo nos vamos a enfrentar para diciembre de este 2020.
Yo no le descartaría, es que miren el escenario, ya lo repasamos el tema del coronavirus, pero el dólar, dice el propio gobierno en los estimativos, es que va a caer hasta $20 barril. Y el dólar disparado, con lo cual se dispara la deuda externa, no solo la pública, sino también la privada. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que Colombia está en el peor de los mundos. Yo no descartaría ni una reforma tributaria, ni subastas y ventas de activos del Estado. No hay de otra. De alguna parte tiene que salir la plata para soportar todo esto, o la economía se viene abajo.
Concejal Martín Rivera, ¿cuál es también su opinión? ¿Cree que toca hacer eso o aquí todos los sectores van a tener que poner de su parte? Porque hasta el año pasado todos pujaban por más recursos, con toda la razón, pero entendiendo que este es un momento complejo, ¿cómo plantea el tema presupuestal?
Alejandro, este año sin duda va a pasar a la historia como uno de los más difíciles en materia económica. Y pues va a ser, creo yo, inevitable que haya una nueva reforma tributaria para tratar de cuadrar caja lo que el resto del año, una vez superemos esta crisis. Pero una vez más entramos al debate de fondo, y es si debemos seguir dependiendo de los commodities, si debemos seguir dependiendo del petróleo y el carbón, que son tan volátiles como lo vemos en estos casos, y no empezar a migrar a una economía un poco más robusta, mucho más sofisticada, como lo han hecho otros países. Creo yo que es el gran reto de la siguiente generación, y es dejar de lado esa economía tan dependiente de los recursos naturales. Lo del dólar nos está afectando muchísimo, lo del petróleo también. Considero, como lo decía ahorita Ricardo Ferro, que Ecopetrol tomó una muy buena decisión en su junta de accionistas, pero sí creo que el gobierno una vez más llevará al Congreso una reforma tributaria que, entre otras, tendremos que acompañar para, insisto, cuadrar caja en este 2020.
¿Y toca Ecopetrol a ayudarla en este momento? ¿Qué hacemos con el tema de Ecopetrol? Porque Ricardo ya notaba, y es cierto, se habla que el barril de petróleo puede llegar a los $20. Doctor Rivera.
Incluso más abajo. Si tú sigues así, puede llegar a los 15. Hay unos en Estados Unidos que consideran que puede llegar a los $10, y pues eso nos rompe profundamente. Ecopetrol hay que... Sí, adelante.
Doctora Cecilia.
No, yo creo que aquí yo quisiera retomar el punto que ustedes acaban de tocar, y es que estamos pagando el costo de llevar años olvidándonos que nosotros no podemos seguir dependiendo de un producto en el cual no somos una potencia, no tenemos incidencia sobre el precio, simplemente recibimos los impactos de los cambios en los precios internacionales. ¿Por qué seguimos postergando la recuperación de un sector que obviamente genera una dinámica porque tiene posibilidades reconocidas mundialmente, que es el sector rural? Toda la producción agropecuaria y la agroindustria, que es ahí donde Colombia ha mostrado que tenemos el agua, la tierra, si la repartimos, tenemos una cantidad, una población campesina muy grande, pero como simplemente eso tiene la maldición, digamos, de ser el punto uno de la vara para algunos, y además de eso tiene el problema de que eso tocaría el tema grave de la construcción de la tierra, de la ganaderización del sector rural, no lo tocamos, y vamos a seguir en esa, porque eso no se puede hacer de un día para otro, pero definitivamente en este momento no hay nada que reemplace las exportaciones petroleras, ni siquiera el turismo, que iba muy bien, pero con esta situación, olvídense, el turismo no va a generar, y esta punta de aguacates no vamos a lograr reemplazar, ni mucho menos en el corto y mediano plazo, los ingresos petroleros, así esté a $20 el barril.
Yo simplemente agregaría que sin llegar al área popular de que mal de otros consuelo de tontos, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que esta crisis económica va a ser mundial, porque vamos a ver todos los países del mundo los que van a enfrentar a esta situación económica para la cual no estábamos preparados en este primer semestre de este año 2020.
Sí. Ricardo, ¿gana algo que agregar sobre el dólar o...?
No, solo que hay unos... Para eso, sí, mal de muchos consuelo de tontos. El problema es que los que menos ahorros tenemos somos nosotros.
Sí, bueno.
Y la otra cosa, el otro mal es la inflación. Es que acuérdense que nosotros tenemos un déficit en cuenta corriente muy complicado, el más alto de América Latina, y en este momento estamos importando productos básicos de la canasta, y ya tenemos la inflación acercándose al límite del Banco de la República, y esto puede incidir muy fuertemente, un dólar tan caro en productos básicos que estamos importando. O sea, es que nos están pasando demasiados males juntos. ¿Cómo?
Claro.
Casi todo lo estamos importando. Es increíble que estemos importando arroz, frijoles, cosas, papas, cosas.
Lentejas.
Y van aquí en otra época.
Bueno, exacto. Señores, se nos acabó el tiempo. Cecilia López, gracias por haber estado en Voces RCN, y gracias a Ricardo Ferro, a Martín Rivera Alzate y a Ricardo Galán. Y a ustedes los espero mañana.